Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Bueno, pues muchas gracias por venir, gracias a Charamaco Taldea por esta intervención. Y bueno, estamos aquí para celebrar la Fiesta Grande de Internet Euskadi, como todos los años. Este año pues, bueno, hemos unido un poco Buber y Datorrena. Y bueno, como ayuda inestimable, también tenemos aquí a Enrique Rodal, que nos va a hacer las veces de presentador.
Gracias a vosotros, Julio. Gaixo, arratsaldeon denoi.
Y bueno, desde aquí, sobre todo, pues bueno, dar las gracias tanto a la Diputación Foral de Bizkaia como a la Laboral Kutxa, porque claro, sin ellos esto no habría sido posible, así que eskerrik asko. Y bueno, hoy tenemos los dos eventos, que va a ser Datorrena en un principio. Este es un evento en el cual, bueno, queremos saber un poco aquellas tendencias que vamos a tener para el año que viene, por eso se llama Datorrena 2017. Y también vamos a tener la entrega de los Buber Sariak, que como bien sabéis, bueno, son los premios más antiguos de Euskadi en cuanto a webs y tecnología, y casi del Estado. Entonces, bueno, os dejo un poco con Enrique Rodal.
Bueno, como todos sabéis, hay mucha gente nerviosa ahora mismo esperando a ver si son alguno de los ganadores de las diferentes categorías de los Buber Sariak. Enseguida, dentro de muy pocos minutos, vamos a conocer quiénes son los vencedores. Vamos a estar expectantes para ver conocer los finalistas y conocer los ganadores de la edición de este año 2016. Pero también, como casi todos los años, como decía Julio, también nos interesa conocer un poco cuáles van a ser las tendencias tecnológicas de cara al 2017, de cara al año que viene. Ya sabéis que en el mundo de la tecnología evoluciona a unas velocidades de vértigo, se habla de innovaciones y para ello, pues bueno, desde Internet Euskadi, que son quienes organizan este evento, han organizado primero unas charlas de Datorrena 2017 con la finalidad de, bueno, de que los diferentes invitados que van a pasar exponiendo un poco los conceptos que creen o que pensamos que pueden ser tendencia en el próximo año, nos cuenten durante 20 minutos pues cómo ven esos sectores. Así que yo creo, Julio, sin más dilación, podríamos arrancar con los primeros.
Bien, pues empezamos con Asier Alea, que nos va a contar un poco, bueno, ¿qué es esto del exabyte y tantos datos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y bueno, a ver qué nos va a contar.
Mil esker. Bueno, lehenik eta behin, ba, mil esker gaur hemen izatea gaitik, eta mil esker zuei, ba, gonbidapena gaitik. Ba, ni kasiko naiz nire liburuari buruz hitz egiten. Azkenen, ba, horretarako torrena, ezta? Mi libro, ¿cuál es mi libro? Vamos a ver, os voy a poner un vídeo por aquello de que una imagen son mejor que mil palabras, o que muchos exabytes de información. Veamos si puedo mejor con de forma digital. Change, que decía el difunto David Bowie. Estamos en la era del cambio ya de velocidad cuántica y para gente como nosotros, que trabajamos en la Diputación intentando posicionar nuestro país, nuestro territorio, en la época de saturación informativa, es decir, y volviendo al título de esta exposición, 5 exabytes de información, se supone, calculado por Eric Schmidt, el antiguo CEO de Google, fueron creados en la historia de la humanidad hasta ya la emergencia de Internet a comienzos de este siglo, ¿no? Desde el año 2001-2002, dependiendo de la semana y dependiendo si hay elecciones en Estados Unidos o no, pues se estima que producimos esa misma información cada 7 días o cada 2 días. Es decir, cada semana estamos produciendo la misma cantidad de información de la que se produjo desde el albor de los tiempos hasta el año 2000. Esto es un cambio. Entonces, ante esta, hay otro cambio, y que es muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta lo sucedido recientemente en Estados Unidos, lo que vendrá en Francia y la famosa polarización política, y es que hay más información, pero al mismo tiempo somos más independientes a la hora de escogerla. Entonces, alguien que lee el Huffington Post, el New York Times, las cadenas liberales como puede ser CNN, luego comparte con sus amigos vía WhatsApp, Facebook, los mismos artículos y deja de escuchar al otro lado. Es decir, al mismo tiempo nos estamos polarizando. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos escuchar al otro lado. Antes veías la caja tonta, había 5 canales y por narices, o 2, o 1, la información que compartíamos todos era de alguna forma, no voy a decir manipulada, pero sí controlada por un emisor, con lo cual había cierta homogeneización ideológica. En estos momentos, curiosamente, a mayor información, mayor democratización, mayor polarización. Entonces, volviendo a mi libro, Diputación de Vizcaya, tenemos que posicionarnos en un mundo de 5 exabytes cada semana, somos un territorio de 1 millón de personas, ¿qué podemos hacer? Bueno, volvamos a otro gurú, porque es más fácil escuchar a los gurús que a alguien que se llama Sir y es de Muskies. Tim Cook, CEO de Apple. Recientemente, creo que fue hace 2 meses, estaba en otro simposio, estaba ahí el director del NBA, el baloncesto, la Liga de Baloncesto Norteamericana, estaba también el director de contenidos de HBO, la productora de, entre otras, Juego de Tronos, que han estado por aquí recientemente, y cuando le tocó su turno, él obviamente tiene una empresa, es líder de una empresa, pues que le da 10, 15 o 20 vueltas en capitalización bursátil a cualquiera de los que estaba ahí sentado, y lo primero que dijo era que envidiaba a los que estaban ahí sentados al lado suyo. ¿Y por qué era la envidia de estos? Pues sencillamente, él sacó un móvil, obviamente Apple, miró a la audiencia y dijo, dentro de 10 años, ¿cuáles de vosotros creéis que esto que tengo en la mano se va a parecer remotamente a lo que vais a tener en vuestras manos en una década? Obviamente nadie levantó la mano. Es decir, todo el mundo, no sabemos qué va a ocurrir en 10 años, pero no sabemos qué va a cambiar. Sin embargo, mirando a HBO, mirando a la Liga de Baloncesto norteamericana, dice, vuestros contenidos van a seguir siendo los mismos. Todo esto que hemos estado viendo hasta ahora nos deslumbra y debería deslumbrarnos, pero el cambio tecnológico, curiosamente, lo que ha hecho es poner en boga o poner en alza el contenido, lo clásico. Ahora el contenido es realmente el valor, mientras que el medio es commodity. Los medios van a cambiar, van a seguir cambiando. Y es una competencia feroz. Sin embargo, aquel que tiene un contenido diferenciador tiene en estos momentos la forma de A, lanzarlo al mundo, y B, puedes hacer target de aquellos nichos que tú quieras, porque como hemos dicho, es malo probablemente por la polarización política que ha conllevado, pero por otro lado yo sé que si voy a este target va a tener un múltiplo brutal, porque va a estar repitiendo esa información que yo le he suministrado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, volvemos a mi libro. Tenemos a la Diputación, tenemos Euskadi, tenemos unas características, bueno, que yo creo que sí pueden tener un claim global, si podemos hacer aquí una encuesta, y digo, ¿qué es lo que nos diferencia como pueblo? Una lengua, que es bastante única, bueno, puede ser interesante a nivel global, lo culinario, la mayor concentración de estrellas Michelin per cápita del mundo, un claim que se puede probar estadísticamente de una sensibilidad social, que es particularmente interesante en un mundo en el cual las desigualdades están aumentando, ya empezamos a tener 3. Y dices, estas tres características te sirven para crear un contenido. Y al final, cuando tú, en una era de saturación informativa, quieres salir al mundo, tienes que ver 3 cosas. Primero, que lo que hagas tiene que partir de tu idiosincrasia. Ya hemos encontrado 3 puntos. No te puedes inventar quién eres, desgraciadamente. Segundo, que aquello que hagas debe tener algo diferenciador. Yo creo que esto es suficientemente diferenciador. Mayor número de estrellas Michelin per cápita, el segundo o tercer coeficiente Gini del mundo. A veces estamos por encima de Suecia, cerca de Noruega, nosotros no tenemos petróleo. Y, obviamente, tiene que ser parte de una inquietud global. Es decir, yo podría decir que somos el mejor país del mundo en los troqueles, y es bueno producir troqueles, pero si no es parte de una inquietud global, no voy a poder posicionarme en el mundo como el mejor país productor de troqueles. Tiene que ser también parte del interés global. Entonces, bueno, todo esto que hasta hace poco podía ser un desafío o incluso algo que abrumador, que lo es, resulta que es una oportunidad. Y ahora ya, pues como creo que quedan dos minutos, pues vamos a hablar de ejemplos. De todo esto que, bueno, estoy haciendo la PowerPoint, la presentación, cuál es mi posicionamiento, cuál va a ser mi channel to market. Vamos a hablar un poquito de esos 14 meses que llevamos trabajando y qué es lo que hemos hecho. Pues muy sencillo, en esas tres áreas que habéis visto, hemos creado material, hemos creado una literatura basada en la realidad, en el área culinaria, en el área de innovación social, en el área cultural, y hemos ido a distintos medios globales, no para pedirles una campaña publicitaria. La campaña publicitaria son cada vez más y más y más y más y más commodity. Nadie hace caso a esas campañas a un nivel global, en CNN, en BBC, cuando tú estás viendo estas bellísimas imágenes que te dan de un lugar muy moderno, con playas, montañas, y tú no sabes si es Albania, si es Armenia, si es Euskadi o si es Eslovenia. Sin embargo, si tú te apoderas de la atención de los prescriptores, y esa es la parte difícil, porque tienes que crear un material interesante, ellos van a vender, van a prescribirte por ti, y va a tener un alcance muy superior al que tú jamás tendrías, ni siquiera dedicándole un budget que lamentablemente tampoco tenemos. Entonces, ejemplos. Pues creo que alguien ha sacado recientemente un ejemplo, por hablar de terceros, del Basque Culinary World Prize, o también conocido como el Nobel Culinario, que lanzó hace 10 meses el Basque Culinary Center, junto al gobierno vasco. Es probablemente el evento más repetido desde que se creó el Guggenheim en Euskadi. Un proyecto que solo lleva 10 meses, se han gastado del orden de 100.000 euros en el premio y ha aparecido en portada del New York Times, Le Monde, Le Figaro, varias veces en, díganme ustedes, el periódico de máxima audiencia en cada uno de los continentes, y ha aparecido, ya sea a nivel de portada o a nivel de artículo. Eso no se puede comprar. Estaban hablando de ti, no era una campaña de marketing. ¿Por qué? Porque era parte de un claim nuestro, lo culinario, también nuestra, digamos, sensibilidad por, contra la desigualdad, porque bueno, tenía un claim social también el premio, y porque es parte de un interés global. Segunda muestra, no sé si últimamente habéis estado viendo la serie de noticias que han aparecido en The Guardian, en BBC varias veces, pues hablando de nuestro sistema de educación, nuestro sistema de atracción de talento, nuestros chocos, etcétera, etcétera. No es casual, no es casual. Es parte de esto, es parte de estas acciones. Pero son, tienen que ser siempre acciones, como he dicho antes, con nuestros prescriptores. No van a ser campañas, no vais a ver nunca, bueno, ahí ya no lo veo, la hojita de la Diputación delante. ¿Por qué? Porque entonces, curiosamente, perderías validez. Entonces ya, y acabando y cerrando, estamos en un mundo cambiante, y más que va a cambiar, pero lo que cambia es la tecnología. La naturaleza humana no cambia, y la naturaleza humana premia el contenido. Entonces, aquel que se adueña del contenido y del mensaje es quien al final acaba llevándose el gato al agua. Es por eso que Tim Cook, CEO de Apple, decía envidiar, y yo también envidio, por varios motivos, al director de HBO. Y bueno, pues ese es mi libro. No tenemos la capacidad de Apple, no tenemos el tamaño de Alemania, pero tenemos varios claims distintivos y seguiremos utilizándolos para hacernos un posicionamiento, un sitio en este mundo cambiante. Mil esker. Por cierto, no sé si hay alguna pregunta o... ¿Cuánto es un exabyte, por ejemplo?
¿Tienes alguna pregunta?
Es mucha información.
Bueno, yo tengo una pregunta, para variar un poco. cuando está el tema de los exabytes, ¿de qué manera crees que se van a gestionar a partir de ahora todos estos datos? Porque estamos empezando con esto nuevo de, digamos, Big Data y demás. ¿Cómo crees que se va a poder llegar a gestionar? ¿Habrá una nueva herramienta que nos lo facilite? ¿Nos facilitará hacer esa pregunta, ¿no? Porque tenemos muchos datos, pero si no tenemos la pregunta, ¿cómo la vamos a poder hacer?
Vamos a ver. El Big Data o la utilización del Big Data es una bola que ya está pasando. Es decir, que unas áreas que nos podemos posicionar el Big Data, tal vez en algún nicho, sí. Tienes que crear también el contenido, por cierto. Entonces dices, bueno, si pones a disposición tus bancos de datos y tal vez. es sencillo, o sea, la algoritmización de la Big Data es relativamente sencillo y dentro de poco va a ser como la creación de apps. Va a pasar esa ola. Lo interesante para mí, una vez más, es el contenido humano, no tanto el tecnológico. Y el humano, hay que ver esos 65%, creo, de la población que menores de, cómo perciben el ownership, la... quién es dueño de los datos. Es decir, la gente de mi generación hacia arriba, no sé si hay uno aquí, alguien se acuerda todavía de lo que era la generación X, pues de esos hacia arriba, al parecer, tendemos a ser un poco más posesivos de nuestros datos. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos que compartirlos. Y el único que podía tener algo, parte de nuestros datos, era el gobierno. Y bueno, obviamente pues siempre tenemos ciertos reparos, ¿no? Sin embargo, los millennials y los que vienen detrás ya están acostumbrados a vivir en un mundo en el cual sus datos están prácticamente en abierto. Y podría decir que tal vez demasiado. Entonces, y esto ya estoy aquí un poco haciendo bola de cristal, ¿eh? Mi feeling, mi intuición es que vamos a ir hacia un mundo en el cual, como comentaba antes, la manipulación, la algoritmización, la interpretación de los datos va a ser más o menos lo que es las apps ahora, es decir, hace 5 años era algo novedoso, dentro de 5 ya va a ser algo bastante commodity, y en el que gradualmente, según los millennials y los que vendrán, nos van sustituyendo a los viejos dinosaurios, van a tener cada vez menos problemas, creo, teniendo en cuenta cuál es su perfil en estos momentos, a la hora de poner barreras a la manipulación de esos datos. ¿Da un poquito miedo? Puede ser, pero yo a veces me pregunto si ese miedo también viene de que mi área de confort es mucho menor, aunque entienda todo esto y me aprenda lo de memoria, pero entonces no sé hasta qué punto estamos hablando, a veces confundimos la ética con confort, y eso es un poquito lo que puedo adivinar desde aquí.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues nada, pues mira.
Vale, mira, es que sube ahí.
Bueno, pues esta es una de las tendencias. Tema de datos, Big Data, la verdad es que se está hablando mucho, como comentaba Asier, y la verdad es que es muy interesante lo que se puede hacer en un futuro con los datos y cómo también se pueden proteger esos datos. Ahora mismo todos tenemos un smartphone encima que está recogiendo datos de nuestra ubicación, de qué páginas web hemos entrado, qué tipo de aplicaciones. El tema del análisis de los datos y, por supuesto, de la privacidad de los datos es un tema muy interesante y que tendrá muchas reflexiones de aquí al futuro. Y ahora, queríamos invitar a otra persona más, pues para que nos cuenten un poco esas tendencias de cara al año que viene. En este caso se trata de Luis Javier Pérez, de About Basque Country. Creo que estás por ahí, Luis Javier. En una escrita, entre que le ponemos el pinganillo del sonido, etcétera, pues Luis Javier también nos va a contar alguna tendencia prevista de este año. Y tienes 20 minutos para contarnos.
A ver si me llega.
Y para las preguntas, o sea, déjanos un huequecillo para luego.
Yo la verdad es que
gracias, Luis Javier.
Me siento un poco perro verde. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Digo que me siento un perro verde porque no soy ni experto en redes ni en nuevas tecnologías. Y la verdad es que tengo que hablar de diáspora, de los vascos del mundo, y tampoco soy un experto en diáspora. Soy lo que podríamos llamar un observador avanzado. Llevo 6 años haciendo un blog, que no sé si conocéis algunos, que lo que hago es recoger lo que los medios del mundo escriben sobre los vascos, y eso me ha dado una perspectiva bastante clara de qué es lo que está pasando en la diáspora. Y además me siento un poco perro verde porque voy a hablar de dos cosas que igual tienen muy poco que ver con esto, con la jornada, pero sí mucho con el tema. Voy a hablar de historia y voy a hablar de deseos, de mis deseos, de lo que a mí me gustaría en este campo que hablamos, ¿no? Conectando los vascos del exterior con los vascos del interior. Voy a hablar un poco de historia y me voy a ir además, lo tengo todo escrito, pero voy a intentar a ver si soy capaz de contarlo sin leerlo mucho, por lo menos. Me voy a ir al siglo XVII, al momento en que los vascos por primera vez salimos de una forma masiva al mundo, y salimos con la conquista, la colonización de América, como queramos llamarlos. Y además nos vamos porque nuestro país es pobre, muy pobre, y porque además desde el siglo XVI, anteriormente desde las guerras de banderizos, hasta bien entrado el siglo XX, vivimos en un conflicto permanente, tanto al norte, tanto los vascos continentales, como los vascos peninsulares, y muchos de ellos se marchan a América. Y curiosamente, en un país que está desestructurado, no existe una estructura común para todos los vascos en aquel momento, lo primero que hacen los vascos de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra es organizarse en hermandades. En hermandades, muchas de ellas, además, bajo la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. La primera es en Potosí, donde las minas de plata de Potosí, en 1601. Luego hay en Perú, en México, y lo que hacen es organizarse bajo una organización de defensa de sus intereses. Además, bajo la denominación de vascongados. Es curioso porque a nosotros ahora nos puede sonar un poco extraño, ¿no?, que ellos se llamasen a sí mismos vascongados cuando ahora tenemos tantas formas de llamarnos, y me gustaría ver cómo se definían, recoger cómo se definían ellos mismos para que no me equivoque. Ellos se definían a sí mismos, a esa institución en Potosí, la primera que se formó en 1601, ellos decían que sin distinción, hermanados en estos extendidos reinos de las Indias con amor y benevolencia nos llamamos vascongados. A partir de ahí, a partir del siglo XVII, la llegada de los vascos es permanente. Hay una gran emigración de vascos de Iparralde con la Revolución Francesa y las guerras que conlleva. Luego, en el siglo XIX, hay una gran cantidad de vascos de la parte peninsular que se marchan por las guerras carlistas, y todos ellos van organizándose. En 1936, entre 1936 y 1940 y pico, hay otra gran migración por causa de la guerra civil. Y luego existe una migración más pequeña, pero muy interesante, que es la que se marcha al oeste. Cuando vemos a los vaqueros en las películas del oeste, todos rubios, altos, con ojos azules, en realidad casi todos eran negros, vascos, escoceses. Es todo lo contrario a lo que presentaban, porque era la parte más baja, estaban en la frontera, en el límite, ¿no? Y todos ellos se organizan, es decir, en el siglo XVII se organizan como hermandades, y a partir del siglo XIX, con los cambios que se producen, con la independencia de las naciones americanas, se organizan en la estructura que más conocemos ahora, los centros vascos o los euskalitxeak. Y al contrario de lo que nos puede parecer, existe una gran relación entre los vascos de fuera, los vascos que estaban en aquella parte del mundo, o en Filipinas, que hay una gran, o había una gran colonia de vascos en Filipinas, y su país, su origen. Y además, con un concepto de comunidad que en el propio país no existe. Hasta 1870, 1880, todas las relaciones se realizaban a través de barcos de vela. En 1850 y pico se tiende el primer cable submarino que une Europa con Estados Unidos de telégrafo, que tenía la impresionante, hablábamos de terabytes y gigabytes y no sé cuántas cosas más, su nivel, su velocidad era 2 minutos por carácter. O sea, para decir hola hacía falta 8 minutos. Es decir, hasta muy avanzado el siglo XIX y prácticamente el siglo XX, todas las comunicaciones se hacían a través de barcos de vela, personas, informaciones y mercancías. Para que nos hagamos una idea, en 1700, no voy a mirar para no aburrirles, 1750 y pico sale un barco, el Dauphin, de Bayona, que va a Canadá, a los territorios franceses en Canadá, en una guerra, la Guerra de los Siete Años. Un barco británico detiene el Dauphin y todo lo que iba en el barco acaba en Gran Bretaña. Entre ellas, 50 cartas en euskera labortano que se acaban de descubrir hace menos de un par de años. Luego, cuando nos quejamos a nosotros de que perdemos los emails y que llegan tarde, bueno, pues esto llegó 350 años tarde. Y se produce, además, una constante y permanente relación entre los vascos de fuera y los vascos de dentro, que se va prolongando y se va incrementando con la creación de los grandes centros vascos en América a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hasta el punto de que pasan cosas curiosísimas. En 1905, creo que es, o 1906, aquí hay un gran evento que es un evento político. Es un homenaje a la primera izada de la Ikurriña que se produce en el casco viejo. O sea, hay un gran evento que junta 20.000 personas. Una de esas 20.000 personas era el presidente del Centro Vasco de Buenos Aires, que había ido mandado por su directiva para hacer un discurso y presentar un homenaje en el evento. Es decir, 8 años o 10 años después de la puesta en marcha del movimiento nacionalista vasco, no solo había llegado a América, sino que había sido capaz, esa información, esos datos, esa realidad, había sido capaz de convertirse en mayoritaria en un centro como el Centro Vasco de Buenos Aires, que era uno de los más importantes de América. Y con eso nos presentamos, llegamos al presente, y es la parte que a mí más me preocupa. Los vascos de fuera y los vascos de dentro vivimos aislados. Hay muy poca relación. Ellos tienen una imagen idílica, una imagen probablemente muy poco cercana a la realidad, de lo que es este país, y nosotros prácticamente no les hacemos caso. Son algo exótico que están allí en las Américas. Y curiosamente son uno de los grandes elementos de empoderamiento, de potencia que tenemos los vascos en el mundo. Tenemos una diáspora pequeña, porque somos un país pequeño, pero tenemos una diáspora extraordinariamente bien estructurada e integrada en los países donde están, tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, e incluso ahora menos, pero durante muchos años en Filipinas. Y mi pregunta, que ya vamos al meollo de la cuestión, os he estado contando esta historia, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer para eso, para conectar a los vascos de fuera y de dentro? ¿Qué es lo que a mí, como observador avanzado, no como experto, y me gustaría que existiese? Bueno, pues lo que me gustaría que se hiciese sería crear una gran estructura que fuese capaz de darle a los vascos del exterior la información que necesitan para saber qué es lo que pasa aquí y para poder trabajar de forma conjunta. Una especie de gran contenedor. Se intentó con Euskosare, que era un proyecto fantástico, que era, vamos a coger todos los recursos que tenemos, que estoy pensando en Euskal Etxea, que estoy pensando en Euskal Cultura, estoy pensando en Basque Global New World, que acaba de poner en marcha el gobierno vasco, y en otras muchas cosas. Es decir, cómo el otro día me mandaba un correo una persona en Argentina y me decía, oye, que viene el grupo Calacan, ¿por qué no viene a mi ciudad? No nos hemos enterado, un centro vasco, no nos hemos enterado. Es decir, no existen mecanismos para conectar los vascos de fuera entre ellos con los vascos del interior. ¿Y cómo tendría que ser ese gran contenedor? En primer lugar, y ahora sí me vais a permitir que lo lea para no equivocarme, porque me parece importante. Tendría que ser un gran contenedor de recursos. Las comunidades vascas del exterior necesitan recursos, pero no tanto recursos económicos, que también, como recursos de contenido, recursos culturales, informativos, lingüísticos, musicales, de apoyo a su propia organización. Unos recursos que ahora se encuentran dispersos y en muchos casos en formatos imposibles de compartir con facilidad, en papel, en esto. Esto nadie podría utilizarlo más que yo, los que estáis aquí. Unos recursos que, recopilados y sistematizados, servirían tanto a los vascos de fuera como a los de dentro. Los vascos que se organizan en el mundo lo hacen con mucha voluntad, con mucho interés y posiblemente, como en mi caso, con pocos conocimientos. Es decir, sustituyen la falta de conocimientos con voluntad e interés, pero necesitan facilidades para poder realizar su labor. Todos esos grupos, asociaciones y personas interesadas en lo vasco necesitan un foro para poder intercambiar sus conocimientos y sus experiencias. Y además, hay que crear herramientas que faciliten que los nuevos miembros de la diáspora, que es muy importante porque hay un nuevo grupo de vascos en la diáspora, que son nuestros jóvenes que van a trabajar por el mundo, que no están ni aquí ni se integran allí porque están pocos años. Hacen falta mecanismos que permitan que esos jóvenes se integren y sigan formando parte de nosotros, no se desarraiguen. Ese gran contenedor tiene que tener como objetivo recoger, organizar y sistematizar las informaciones, conocimientos, contenidos y recursos que estos colectivos pueden necesitar o que generan, para que todo pueda ser fácilmente accesible. Además, hay que crear herramientas para explicar a los usuarios cómo se puede utilizar y cómo pueden sacar máximo provecho de estos contenidos. Hace falta una estructura en la que las instituciones y las grandes instituciones públicas y privadas que generan toda esa información lo pongan en conjunto. Y además tiene que ser una estructura proactiva, capaz de escuchar lo que hace falta, capaz de adelantarse a las necesidades y que sea capaz de mantener una escucha activa para con los usuarios. ¿Cómo tiene que ser? Pues la verdad es que no lo sé, porque si hace 15 años nos hablan de YouTube, o nos hablan de Facebook, o nos hablan de Twitter, seguramente Asier Alé hablaba de qué pasará dentro de 2 años. Pues no sé lo que pasará dentro de 2 años, pero esa institución tiene que ser capaz, esa organización tiene que ser capaz de adelantarse y adaptarse. Es decir, necesitamos una estructura, una organización con recursos humanos, técnicos y económicos capaz de organizar eso. No quiero extenderme mucho más, pero no es un proyecto fácil. Si fuese fácil, lo habría hecho yo, porque es muy interesante hacerlo. Pero ni va a tener resultados a corto plazo, ni va a ser sencillo. Hace falta ponerlo en marcha. Hace falta que las instituciones sean capaces de ceder su protagonismo a esa institución. Y hace falta que seamos capaces de conectar con todos esos vascos de la diáspora para poder utilizar sus energías y las nuestras para que podamos seguir siendo vascos en el siglo XXI. Gracias.
Vale, eskerrik asko, Javi. Y bueno, interesante todo esto de los navíos, los datos y demás. Curioso, mira, no tenía yo ese dato. Bueno, y ahora nos toca el turno, bueno, a algo llamado enseñanza en este tiempo presente. Se llama Seamless Learning, que ahora nos explicará Mónica exactamente qué demonios quiere decir. Y bueno, espero que sea interesante.
Sí, seguro. Y no os lo habíamos comentado hasta ahora, pero bueno, lo damos por hecho, pero no es así. Sabéis que hay un hashtag ahora mismo en Twitter, La Torrena, donde podéis tuitear las cosas interesantes que veis en las diferentes charlas y que cualquiera pues pueda acercarse un poco a lo que estamos hoy contando aquí. La gente que no ha podido venir, ya sabéis, si queréis tuitear y queréis compartir algo con la gente en Twitter, el hashtag La Torrena. Luego pasaremos al hashtag Uber cuando empecemos con la entrega de premios. Miasker.
Bueno, Arrastión, buenas tardes. Vamos a cambiar bastante de tema. Voy a intentar ser bastante ágil porque sé que estamos todos ya con nervios del tema de los premios. Cuando me propuso Julio hacer esta ponencia, enseguida pensé en este concepto, en el aprendizaje sin costura, seamless learning en inglés, que bien es bastante nuevo, se está empezando a hablar ahora de ello. ¿Pero qué es? ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo creo que casi todos en esta sala habéis oído ya hablar del lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, pues esto viene a ir un poquito más allá del aprendizaje a lo largo de la vida. Viene a decir que siempre, en todo momento, estamos aprendiendo. Incluso cuando no queremos aprender, lo estamos haciendo. Sobre todo es posible gracias al uso de la tecnología, al aplicar tecnologías a la hora de aprender. Pero considera dentro del concepto de aprendizaje sin costuras que estamos aprendiendo incluso en una charla de bar, cuando nos estamos moviendo en metro y hemos cogido el móvil para consultar algo, es algo continuo y que no tiene roturas, que no hay costuras. Es algo, es lo que viene a decir, seamless learning, ¿vale? Aprendizaje sin costuras. He elegido, dentro de este concepto, he elegido 5 grandes tendencias. Dentro del mundo del aprendizaje ahora mismo hay una gran evolución, hay más tendencias, pero he decidido escoger estas 5 porque quizá no están tan oídas, no están tan de moda en muchos círculos, pero la consecuencias que van a traer consigo a largo plazo pueden ser más importantes de aquellas con las que nos están machacando tanto en muchos sitios. La primera de las tendencias es el microlearning o microaprendizaje. Como su propio nombre indica, cuando hablamos de microlearning estamos hablando de algo muy pequeñito. El concepto de microlearning está unido al aprendizaje por móvil, ¿de acuerdo? Sobre todo está pensado cuando, por ejemplo, salimos de una reunión y vamos a ir a otro tema y tenemos ese trayecto en metro, en autobús, tenemos ese rato, de alguna manera, bien, pues podemos utilizar nuestro móvil para aprender. Ese aprendizaje rápido son aprendizajes muy pequeñitos, unos objetivos de aprendizaje muy concretos y muy pequeñitos. Pero la mejor manera de explicar el microlearning es con ejemplos. Bueno, esta es Snaxon. Es una empresa que de aquí al lado, es una empresa en Navarra, que nos propone una solución de aprendizaje en tu móvil, que es una app, la app de Snaxon, que son lecciones diarias de 5 minutos. Tú, dentro de un entorno gamificado, cada día te salta una alarma en que te dice, ojo, tu microlearning, tu lección de hoy, tus 5 minutos, la haces, sumas una serie de puntos, una serie de temas, es una solución eso, muy enfocada a cositas muy pequeñas, ¿de acuerdo? En Nelson, en Navarra. Y dando un pasito más adelante, tenemos también otra alternativa de microlearning completamente diferente. ¿Cuántos usuarios de Telegram hay en la sala? Telegram, la alternativa a WhatsApp. Bueno, unos cuantos, todavía pocos. Bueno, lo que no sé si saben los que estáis utilizando Telegram es la posibilidad del uso de robots. En concreto, Andy es un robot, realmente es un programa informático que imita el comportamiento humano que nos permite interactuar con él para aprender inglés. Es decir, podemos, en ese rato que vamos en el metro o que vamos en el autobús, podemos hablar con Andy pues, para mejorar nuestro vocabulario, nuestra expresión oral. Son objetivos muy pequeñitos, no es que vayamos a dar un discurso en la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Pero sí muy pequeñitos y tenemos esta posibilidad de incorporar a Andy, ¿vale? Es algo que os invito a hacerlo. Una segunda tendencia, los MOOCs. ¿Cuántos en la sala habéis cursado o os habéis inscrito en algún MOOC? Bueno, unos cuantos también. Bueno, ahora mismo estamos en los MOOCs 4.0. Eso en 3 años ha dado un salto gigante de lo que eran los MOOCs 1.0, 1.2.0, 3.0 y 4.0. Va a una velocidad muy vertiginosa. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando el modelo de enseñanza y aprendizaje de los MOOC. Para los que no sabéis, los MOOC son cursos masivos online. Cursos normalmente impartidos o creados desde instituciones de prestigio, escuelas de negocios, universidades, dirigidos a una audiencia global. Cualquiera con una conexión de Internet puede acceder a esta formación. ¿Qué ha ido pasando? Bueno, pues hemos empezado con los MOOCs 1.0, que son lo que la mayoría conocemos. En los MOOCs 1.0, el profesor, el profesorado, que son, generaban esos contenidos, normalmente en formato vídeo, PDFs, PPT, y digamos, la gente distribuida por todo el mundo seguía ese curso. 2.0, que los MOOC 2.0 incorporan la posibilidad de hacer actividades. Los 3.0 incorporan el que nos enseñemos entre iguales. Todos tenemos conocimientos que podemos transmitir y que hay gente interesada en conocerlo en todo el mundo. ¿Pero qué ha pasado con el 4.0? ¿Por qué estamos destacando el 4.0? Bueno, el 4.0 ha empezado con un MOOC organizado desde el MIT. Ahí vemos un poco los datos, con 25.000 participantes, pero es un MOOC que ha querido dar un paso más allá. Es un MOOC que ha saltado de hacer un curso online a animar a los participantes a que se agruparan, crearan hubs presenciales en sus lugares de residencia con otras personas que estaban cursando el mismo MOOC para profundizar en los materiales del curso, crear una acción local que repercuta de manera global. ¿De acuerdo? Hemos pasado de un entorno online a lo presencial, que además nos interconectamos todos mediante el MOOC en global. No sé si os sonará, pero es bastante conocido a través de este MOOC el hacer sesiones globales en las que todos están participando de mindfulness, ¿de acuerdo? Entonces, están en todos esos lugares del mundo que ven las agrupaciones, grupos de personas que pueden ser más o menos globales, participando todos en una sesión de mindfulness, ¿de acuerdo? Entonces, el potencial que tienen esta posibilidad de trasladarlo online a que realmente interconectemos en presencial y devolvamos todo eso que hemos ido generando a compartirlo en el mundo online es muy grande. La tercera tendencia, las insignias, el tema de las certificaciones. Llega un momento en que nos estamos planteando que los diplomas o las maneras tradicionales de acreditarnos no son suficientes. Trabajamos con contenidos que no responden a un plan de estudios, no responden a algo estructurado que luego nos vayan a devolver un diploma firmado por tal autoridad académica. Para dar respuesta a esas necesidades de esos aprendizajes que estamos realizando y que tienen tanta importancia hoy como pueden ser o como has venido siendo todo lo que es la formación reglada, tenemos los badges, ¿de acuerdo? Son nuevos formatos de reconocimiento. Empezó un poquito todo este movimiento con Mozilla, con la mochila formativa de Mozilla, Open Badges, para que venir a reconocer todos esos aprendizajes que todos estamos teniendo, pero no dentro de un proceso reglado o de un proceso formativo formal. Están recogiendo el testigo de tres de estos nuevos sistemas de acreditación, otras empresas como Open Badge Factory, es decir, el diploma tradicional está empezando a entrar en competencia con otras formas de acreditarnos mucho más adecuadas a lo que es nuestra realidad de hoy. La cuarta tendencia que he querido recoger son los mercados formativos low cost de bajo coste. Estamos en un momento en que nunca antes habíamos tenido las posibilidades de realizar tantos cursos online como tenemos ahora. Es decir, podemos imaginarnos contenidos y gente que conoce y quiere transmitir conocimientos prácticamente de cualquier tema y además hacerlos a bajo precio. Se trata de un mercado en el que podemos explotar cada uno de nuestros conocimientos, hay muchas plataformas, es muy fácil crear nuestros propios contenidos y ponerlos en circulación en Internet. Tienen por supuesto una parte gratuita, pero en su mayoría de pago. Dentro de esta tendencia, de estos marketplaces, de estas nuevas plataformas de mercado del conocimiento, tenemos Flock, Udemy, que debe ser de lo más conocido, tenemos Tutelus, es decir, el encontrar esa formación que estamos necesitando a través de Internet de una manera rápida y sencilla y a un coste muy asumible es cada vez más sencillo. Incluso nosotros podemos llegar a comercializar nuestro conocimiento a través de estas plataformas. Tutelius, por ejemplo, cambia también un poco el concepto y se atreve a hablar de carreras, que puedes hacer carreras en Tutelius, que parece que todos unimos a que está pensado para la universidad, a través de los diferentes cursos de una rama específica de conocimiento. Él lo está considerando ya y hablando de ellos como certifícate en tu carrera. Cambio absoluto de concepción. Y para acabar, me gustaría destacar los nuevos modelos académicos. Los nuevos modelos académicos hacen referencia a lo que viene siendo, no sé si habéis visto por internet, porque se ha movido muchísimo en redes sociales, este titular. La mayoría de universidades del mundo van a desaparecer. Es un titular un tanto polémico que viene de una persona que está vinculada a Singularity University, Universidad de la Singularidad, y lo que quiere sobre todo poner de remarque es la crisis del modelo universitario actual. Las carreras que duran 5 años, con lo cual para el tercer año ya tus conocimientos están obsoletos y vas a acabar certificándote en algo que no se sabe muy bien para qué te puede valer, te vas a quedar por el camino. El conocimiento, uniendo un poco a la primera ponencia, va tan rápido que vas a hacer un doctorado en algo que está en boga ahora mismo, pero probablemente para cuando tú quieras acabar tu doctorado, después de toda esa investigación, las cosas ya hayan podido cambiar tanto que ya no sea válido. Sí que se habla de que van a sobrevivir aquellas universidades que hayan creado realmente marca, que tengan una marca importante, mientras que vamos a ver que entra en crisis el modelo económico, es decir, que la gente no encuentra en la universidad lo que está demandando el mundo actual. ¿Alguien conoce, habéis oído hablar de Singularity University? Es conocido sobre todo por un programa que tiene, que en colaboración con Google y la NASA, de 10 semanas de duración, lo hacen en los veranos y seleccionan de miles de candidatos a 80 participantes. Es un programa, no es imposible entrar, sí es complicado, pero no es imposible, y a nivel español se reservan 2 plazas para poder entrar en ese programa. Es un programa en el que lo que se les pide a los participantes es que den soluciones a los 9 grandes retos de la humanidad, con lo cual el planteamiento de la que llegas es completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces, hablan de los grandes retos de la humanidad, tenemos la educación, la energía, el agua, la pobreza, el medio ambiente, el espacio, y se piden que piensen en soluciones, les trasladan a dentro de 20 años durante esas 10 semanas, que piensen que viven y están en un mundo dentro de 20 años y luego, cuando finalizan, tienen que volver al presente y desarrollar empresas y patentes que vayan a resolver esos grandes problemas. Está teniendo unos resultados espectaculares, por eso se atreven a hacer, digamos, bueno, con ese proceso de selección, pues es de esperar también que los tengan. Está teniendo unos resultados espectaculares y, bueno, y se atreven a hacer ese tipo de reflexiones. Tienen también programas para otro tipo de público, no solo ese programa, pero bueno, aunque teniendo en cuenta que quieren resolver los grandes problemas de la humanidad, bueno, los programas son de pago y son bastante caros. Que bueno, con eso de la educación, la inclusión, la accesibilidad, pues bueno, Singularity University, pero bueno, es otra de las grandes opciones y de las grandes apuestas y un modelo económico que está absolutamente revolucionándolo todo. Y es que de casco, muchas gracias.
Bueno, no sé si alguien quiere formular alguna pregunta, Mónica. El tema de la educación, la verdad es que y de la formación cada vez tiene más interés. Los MOOCs, lo que comentabas, ahí queda un poco la asignatura pendiente de qué ocurre con esas certificaciones, ¿no? Porque somos algunos los que nos hemos apuntado a este tipo de cursos de formación masivos y online, pero que luego, una vez que los haces, pues no queda acreditado de ninguna manera que los has hecho, ¿no? Yo creo que es una asignatura pendiente hoy en día.
Las insignias van a ser la solución a ese tema. Va a ir por el tema de badges, insignias. De momento se estaban pensando ya en aplicarlas en tu perfil de LinkedIn por temas de visibilidad, pero vendrá por ahí, por otro tipo de certificación.
Gracias, Mónica. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Mónica. Sí, por ahí veo que hay una. No sé si te puedes levantar o te acerco el micro.
Bueno, sí, me gustaría apuntar solamente una cosa y si consideras que estás de acuerdo. ¿No crees que, independientemente de admitir que los cambios sociales están produciendo grandes problemas en los métodos formativos, ¿no crees que es un tanto falaz el discurso ese de como todo va a cambiar, lo que estamos haciendo no vale? Es como decirle a los padres que no hay nadie más que quiera a sus hijos, que la educación que está dando a tus hijos no va a valer, porque dentro de 10 años todo va a cambiar, incluso los valores van a cambiar. Me parece que es un discurso un poco falaz en ese sentido. Creo que se pueden hacer muchas cosas para mejorar, pero ese discurso no me gusta mucho, porque al alumno le da la sensación de que todo lo que hago no me sirve para nada. Sí. Y el alumno muchas veces se apoya en eso para decir esto no sirve para nada y al final no se esfuerza lo que debería, decir no, lo que estás haciendo sí vale, porque además la educación va yendo cada vez más a actitudes, a educación actitudinal.
Sí, no sé qué nivel formativo te refieres.
Estoy hablando de universidades fundamentalmente.
Vale, en universidades sí que es verdad que hay que darle un cambio. Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, que no se puede trasladar, pero sí que hay que dar un cambio, ver que esos modelos, que son muy disruptivos, que entre ellos también entra en contradicción, ver qué se puede aplicar, porque yo creo que tiene que haber algún punto de encuentro entre lo que tú has comentado y todos estos modelos. Es decir, yo creo que es acercar, ver realmente, porque esto al final es una máquina de ganar dinero, por muy Singularity University que sea, pero sí que creo que parte de lo que están haciendo es trasladable y aplicable en el entorno universidad, en lo que estamos haciendo aquí y ahora.
Bueno, hashtag edotraola datorrena. Y el siguiente invitado nos va a hablar, yo creo que también, que una de las tendencias que ya estamos viviendo hoy en día, ¿quién no está pensando el tema de comercio online, de realizar compras, la situación que tienen ahora mismo las entidades financieras ante el reto de Internet, ¿no? De cómo facilitarnos y de cómo asegurarnos que esas transacciones comerciales se pueden llevar de una manera pues más o menos efectiva y con toda la seguridad? Yo creo que por ahí va a ir un poco el discurso que nos va a hacer Ander Toña, que es de Laboral Kutxa. Ander, todo tuyo. Mira, es que ahora.
Vale. Bueno, pues decía que vengo a hablar de cómo creemos que van a ser en el futuro las relaciones entre entidad y clientes. Y decía que esto es difícil porque es hablar de futuro y además vengo de Mondragón. Ya sabéis que se dice que en Mondragón somos más de hacer que de decir. Con lo que ya decir cómo va a ser el futuro, pues resulta muy complicado. Lo que sí tuvimos es un predecesor que tenía que tuvo una buena visión de futuro y fue quien impulsó el movimiento cooperativista y lo que hoy es en día Laboral Kutxa. Pero claro, este era cura y tenía ayuda divina. Y yo no sé si cuento con ella. Lo que sí tenemos es un montón de información a golpe de clic y un montón de tecnología desarrollada que más o menos nos permiten predecir cómo creemos que va a ser el futuro. Y como 20 minutos pasan rápido y corro el riesgo de no acabar con la charla, voy a presentar ahora la que debería ser la última diapositiva, la conclusión, y así si no llego, pues tengo los deberes hechos. Nosotros, en Laboral Kutxa, creemos que en el futuro las relaciones entre entidad y clientes seguirán teniendo a las personas, y por personas me refiero a las personas de dentro de la entidad, como eje principal, ¿vale? No creemos que la tecnología, que los nuevos desarrollos, vayan a sustituir la labor que hacen las personas que estamos dentro, los gestores, los comerciales, los que estamos en la central. Ahora bien, está claro que la tecnología y los desarrollos influirán en cómo se dan esas relaciones. Ahora se dan de una forma y probablemente en el futuro se den de otra. Antes de hablar de futuro, vamos a hacer un poco de historia. Pensar, hace 60 años, todos los contactos y, por tanto, las relaciones que la entidad tenía con sus clientes se daban en una oficina de este estilo, en la que un cliente se acercaba, hacía una transacción, el director apuntaba a mano en una libreta y, además, almacenaba en su cerebro pues, toda la información relativa a ese cliente, si estaba casado, si tenía hijos, qué situación financiera tenía, posibles necesidades futuras. Así, imaginaros 120 cerebros distribuidos por distintos pueblos de Euskadi, almacenando información y que desde luego no se podía tratar de forma centralizada y no se podía operar con ella. Por tanto, el éxito y lo que hizo crecer la Caja Laboral en su día fue que los clientes percibían, confiaban en esas personas y por tanto percibían un buen trato que hizo que la entidad creciera. Entonces, el éxito estaba en la confianza que las personas de Laboral Kutxa generaban en los clientes. 60 años después, las cosas han cambiado, pero la base es la misma. Últimamente hemos pasado una crisis muy potente, a la que hemos salido muy bien fortalecidos, somos la entidad más solvente de Euskadi, pero seguimos funcionando porque los clientes confían en nosotros. Y creemos que confían en nosotros por la relación personal que podemos llegar a tener con ellos. No solo lo decimos nosotros, hay datos como el de Estiga que dice que somos la cuarta entidad del sistema financiero estatal en calidad de atención al cliente. Pero claro, efectivamente la forma de relacionarnos ha cambiado y antes las personas iban a esa sucursal antigua que os he enseñado y ahora esta es nuestra principal oficina, sea el móvil, sea una tablet, sea el ordenador. Es aquí donde vienen nuestros clientes principalmente. Esta es la oficina que más clientes atiende, la que más operaciones realiza y sin duda la que más información recoge de esos clientes. Y es que pensad, ¿cuántas veces veis vosotros una oficina como estas, más bonita que la anterior? Pocas, ¿no? Sin embargo, sí os puedo decir que un cliente asiduo de banca online o de banca móvil más o menos se conecta con nosotros cada 3 días. Pensad cuántos contactos son con ese cliente y, por tanto, cuánta información podemos obtener de ese cliente. Pero es que, además, no tenemos un cerebro o 120 cerebros pequeñitos almacenando la información. Hay un supercerebro, un superordenador, que es capaz de recoger la información del millón de clientes que tenemos, tratarla, analizarla y ponerla a disposición de los gestores o de las personas que estamos en Laboral Kutxa. Por tanto, el éxito sigue estando en la confianza que seamos capaces de generar con esa información que hemos obtenido, pero en la confianza que seamos capaces de generar las personas que estamos en Laboral Kutxa. Y ahora sí, ahora vamos a la parte difícil, a hablar de futuro. Vale. Identificamos dos claves o dos líneas que van a influir en cómo van a desarrollarse las relaciones con nuestros clientes en el futuro. Una, los hábitos de consumo que estos adquieran, y otra, la capacidad que tengamos en las entidades de incorporar la nueva tecnología a nuestros sistemas de negocio. Si pensamos en los hábitos de consumo, pues ahí veis que la generación que pronto serán nuestros clientes preferentes, pues tienen unas formas de relacionarse bastante distintos. Son capaces de operar con 5 dispositivos a la vez, prefieren comunicarse con imagen y vídeo, piensan mucho en el futuro y además son creadores de contenidos. Por tanto, nuestro reto es saber cómo acercarnos o dar respuesta a este tipo de clientes. Si retrocedemos un poco sin pensar tanto en el futuro, ya los clientes de hoy en día, los millennials o la generación Y en la que me incluyo, ya elegimos Internet o las redes sociales como medios para ponernos en contacto con una empresa. Por lo tanto, algo ya ha cambiado con respecto al pasado. Pero este es el presente y venimos a hablar de futuro. Y el futuro es más complicado. Según Andrew Ng, que es un reputado científico en Silicon Valley, dentro de poco los clientes no estaremos dispuestos a esperar más de 10 segundos en obtener una respuesta satisfactoria, con lo cual ya nos complica. Y hay otro estudio de Forrester que dice que un 45% de los clientes abandonarán una transacción online si no obtienen respuesta satisfactoria también inmediatamente. Claro, ahora mandamos un tweet y esperamos tener respuesta en 2 o 3 minutos, nos parece bien rápido, pero fijaros de qué tiempos estamos hablando. O sea que nuestro reto es dar respuestas personalizadas, eficientes, profesionales y en tiempo récord. Y no solo eso, sino además tenemos que estar preparados para recibirlas en distintos canales. Puede ser un móvil, puede ser internet, puede ser una oficina. Toda esta amalgama de datos nos puede hacer pensar que, joder, que esto lo va a tener que gestionar un superordenador capaz de dar respuesta en tan breve espacio de tiempo y a través de tantos dispositivos. Pero insisto, creemos que no. Creemos que un ordenador no va a poder sustituir la labor que hacemos las personas. ¿Por qué lo creemos? Pues porque todavía hoy en día hay datos que dicen que los clientes de todavía hoy en día, el 61% prefiere las relaciones personales o el teléfono, que se asemeja bastante a las relaciones personales, como forma de ponerse en contacto con una empresa. Un ejemplo interno nuestro es la aceptación que ha tenido el servicio de WhatsApp que hemos incorporado al servicio de atención a clientes. En 3 meses de uso, ya ocupaba el 96% de las interacciones que tenía el servicio de atención al cliente en servicios, digamos, de mensajería instantánea, en las que incluimos WhatsApp y las redes sociales. Y las redes sociales llevaban 5 años. ¿Por qué este éxito? Pues porque WhatsApp, la gente la interpreta como un mensaje más cercano, más relacional. Digamos, acerca más a las personas. Y no solo eso. También hay situaciones en las que la relación necesita de confianza. Necesita de otro tipo de respuestas. Un ejemplo cercano lo hemos tenido esta semana nosotros mismos, en las que salían noticias de que Caja Laboral o Laboral Cucha iba a desahuciar a una familia en Valladolid. Se nos acercaban los clientes en oficinas o por email y nos decían, oye, esto es verdad, que joder, que yo he elegido esta entidad porque tiene una serie de valores y me sorprende que esto vaya a ser. Pues a este tipo de cuestiones no las puede responder un robot, un chat o una respuesta automática. Ninguna inteligencia artificial va a ser capaz de dar una respuesta humana, porque aquí estamos hablando de otro tipo de sentimientos. La segunda línea decía que era la capacidad que tengamos de adoptar la tecnología a nuestros sistemas de negocio. Hoy en día la moda es el móvil y eso nadie lo discute, pero el futuro no va a ser solo el móvil. Habrá un montón de dispositivos interconectados a través de los cuales los clientes querrán operar y relacionarse con nosotros. Y además que entre ellos y nosotros todo eso esté interconectado. Por tanto, nuestro reto es adaptarnos a la denominada omnicanalidad. Hoy en día, las empresas grandes, muchas, todavía nos esforzamos en incorporar las redes sociales y WhatsApp a nuestros servicios de atención al cliente. Pero eso ya se queda atrás. Y hay una ola grande que viene, que marca 3 líneas sobre las que luego podrán desarrollarse desarrollos o futuras herramientas con las que podremos interactuar con los clientes, que son la inteligencia artificial, la realidad aumentada y el reconocimiento de voz. Para no extenderme mucho, voy a poneros unos pequeños ejemplos de cosas que en el futuro, o desarrollos que en el futuro podrían darse y que podrían cambiar un poco la forma de relacionarnos con los clientes. Uno son los bots, os acabáis de comentar. Si la gente no está dispuesta a esperar más de 10 segundos a obtener una respuesta, tendremos que inventar algo. Entonces le podríamos preguntar a Telegram dónde tiene una oficina y Telegram tardará mucho, mucho menos, es decir, lo hará al instante, que un operador que tiene que buscar dónde estás, dónde hay oficinas y demás. Otro es el reconocimiento de voz. Todos conocemos Siri o sus equivalentes pues ¿por qué no Siri dentro de unos años podrá reconocer nuestra voz, saber que somos nosotros efectivamente, y al preguntarle, hola Siri, ¿cuánto saldo tengo hoy en la cuenta?, pues nos dé la respuesta al instante sin tener que entrar en aplicaciones y demás. Otro fenómeno que se acerca son los servicios on demand. Esto es lo que hace Uber. Es decir, los clientes ya no estamos dispuestos a conformarnos con la oferta que las empresas nos dan y darla por buena. Los clientes queremos los productos, los servicios, como nosotros los queremos, donde nosotros los queremos, en función de la demanda. Esto es justo lo contrario de tener una oficina abierta de 8 a 3. Y bueno, pues para nosotros está bien, pero no es lo que piden los clientes. Entonces tendremos que adaptarnos a saber dar los servicios de forma que los clientes los soliciten. Y antes hablaba de los dispositivos inteligentes interconectados. Eso ya está, pero en el futuro estos dispositivos con mayor inteligencia permitirán acortar mucho la línea que separa a un cliente de departamentos tan importantes en una empresa como puede ser el de marketing, el de desarrollo de producto, porque acercarán la conversación, pero darán mucha información también a la empresa en tiempo real sobre las demandas y las necesidades de los clientes. De la mensajería instantánea ya he hablado antes, pero ahora mismo solo se utiliza de forma relacional y preguntas muy sencillas. Sin embargo, el futuro nos llevará a que se puedan hacer transacciones, porque los clientes estarán mucho más habituados a este tipo de lenguaje y nosotros tenemos que adaptarnos. En Estados Unidos ya hay ejemplos y Domino's Pizza, si le mandas un SMS con un emoticono de una pizza, te la manda a casa. Ahí hay una venta. Y por último, y la que más se acerca a nuestra apuesta de que las personas tienen un papel importante, es la realidad aumentada. Todos nos quejamos de que a la tarde la oficina no está abierta, pues porque cada uno tenemos que nos atiendan a la hora que quisiéramos. Pero los clientes nos siguen diciendo que quieren un gestor o una persona con la que gestionar sus finanzas. Bueno, pues probablemente con la realidad aumentada podremos simular que el gestor está en el sofá de nuestra casa y a las 7 de la tarde, aunque él esté en Mondragón o en Bilbao, tengamos una conversación con él y hablemos de nuestra hipoteca o de las condiciones de nuestro próximo plazo. Y así la lista es infinita, pero no voy a seguir. Lo que sí me gusta es esta frase, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Hombre, decía antes que no tengo la ayuda divina y por tanto como inventar el futuro no sé si seré capaz, pero lo que sí hacemos es trabajar diariamente en incorporar esa tecnología, en analizarla y en intentar adaptarla para que sigamos dando un trato personalizado, poniendo la tecnología a disposición de las personas que tenemos en la entidad para que atiendan precisamente a personas. Y es que al final el negocio bancario es un negocio que está basado en la confianza. Y la confianza la dan las personas, no la da WhatsApp, la da la persona que está detrás de WhatsApp. No la da la tablet, la da la persona que está detrás de la tablet. Y eso es todo.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, por ahí al fondo, pues me voy a acercar directamente. Ah, bueno, hay un micro por ahí. Perfecto.
Hola, vale. Bueno, mi pregunta va a ser estilo Alcohólicos Anónimos. Hola, tengo 22 años, me considero un usuario bastante medio de internet, a pesar de que estoy aquí y a pesar de que tengo unos cascos puestos, pero bastante medio. Y yo estoy muy confundido con esto, porque hemos hablado, o sea, nos has hablado mucho de innovación y de lo que viene, y yo, respecto al sector bancario, sí que es cierto que en mi último producto bancario lo he contratado sin hablar con una persona, pero también es cierto que cuando he tenido un problema, lo que he querido ha sido que una persona me atienda por teléfono y lo más rápido posible me dé una respuesta. Eso sí que es cierto. También me encuentro en un mundo en el que yo intento pagar con mi móvil y sé que puedo pagar con mi móvil, pero todavía mucha gente, incluido yo mismo, sigo necesitando efectivo y cada día me encuentro menos cajeros. Entonces, me estoy encontrando en esta aturdidez de, evidentemente vamos hacia lo que hemos comentado ahora mismo, pero sí que es cierto que los medios más tradicionales, entre comillas, siguen siendo los más fiables. Entonces, no sé qué punto de vista tenéis vosotros desde Laboral Cucha para conjugar todas estas innovaciones con, al final, los medios más tradicionales y, al final, también con las señoras de 60 años que siguen yendo a la oficina.
Bueno, A ver. La verdad es que lo que has dicho concuerda bastante con, por ejemplo, un estudio que hicimos el año pasado con jóvenes clientes que nos decían que sí, que ellos no, a la oficina se van a acercar poco, que les sirve un cajero, una app y el ordenador, pero que, bueno, cuando tienen un problema sí que quieren tener una persona de referencia y a la que acercarse. Y esa es una realidad que hoy en día tenemos y que creemos que en el futuro va a ser igual. ¿Eso a qué nos lleva? A que evidentemente personas como tú van muy por delante y querrán pagar con el móvil, relacionarse con el móvil y tener muy poco trato con la oficina, pero les da seguridad tener una oficina. Tendremos que buscar la forma en la que contentarte con adaptando toda la tecnología que nos demanden y que facilite tu vida financiera, pero teniendo en cuenta que tenemos que mezclarla o integrarla con la gestión atendida personal. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, las entidades financieras tenemos clientes pues, de rangos de edades muy amplios y hoy en día tenemos clientes que nunca van a pichar a una entidad, una sucursal y que serán capaces de hacerlo todo online o casi todo, y tenemos todavía clientes, la mayoría diría yo, que todavía no se arreglan en el mundo online y que necesitan una oficina o una persona. Incluso tenemos clientes que van a hacer un ingreso a ventanilla cuando tienen cajeros que lo pueden hacer, o van a hacer una transferencia a ventanilla cuando tienen la banca online o el móvil con la que lo pueden hacer. Bueno, pues contentar a todos es difícil, pero es el reto al que nos enfrentamos. ¿Cómo evolucionará? Pues es un poco lo que quería explicar. Efectivamente, cada vez más las nuevas generaciones harán menos uso del dinero metálico, harán menos uso de los servicios físicos y utilizarán más pues, tecnología o dispositivos inteligentes. Pero, lo dicho, siempre sabiendo que tiene una persona atrás. No sé si he respondido a tu pregunta más o menos.
Pues muchas gracias, Ander, por la explicación. Vamos a escuchar un poco el Chalaparta. Mesedez.
Bueno, pues muchas gracias, Ander. Interesante todo esto de la banca online y demás. Y bueno, veremos a ver en qué acaba todo esto, a ver si tu predicción es correcta. Aunque bueno, yo he de reconocer que mi madre tiene 76 años y creo que la última vez que pisó la oficina hace ya bastante tiempo. Y lo primero que me hizo fue, esta tabletita ya me gusta. Uy, ya tengo regalo para Navidades, ya puedes ir comprándote una. Y adivinar quién se quedó sin tableta, claro. Pero bueno, cosas que pasan. Y bueno, ahora nos toca un poco el turno a esta generación nueva que está con el tema de YouTube, que bueno, parece ser que es una herramienta muy potente. Creo que son una familia de marsupiales que se llaman koalas o así, no sé, algo así me han comentado. Y bueno, que realmente nos van a contar qué es esto de mitos, leyendas de YouTube, por dónde vamos a ir, qué es esto del mundo audiovisual. Bueno, no sé, a ver qué nos cuentan.
Yo tengo muchas ganas de escuchar a Natalia Pérez de Burgos porque obviamente la generación de youtubers es el futuro, ¿no? Hoy en día hablas con cualquier chaval joven, adolescente, y te dicen que ellos la televisión ya no la consumen como nosotros, ya no están pendientes de a ver qué dan en Telecinco, La Sexta o en ETV, sino que se van a YouTube y enseguida pues buscan a sus youtubers preferidos para ver qué les cuentan. Así que tengo muchas ganas de escuchar a Natalia, así que os dejo con ella.
Bueno, buenas tardes y gracias a todos por estar aquí y por escucharme este ratito. Voy a ser bastante interactiva, así que voy a pedir que interactuéis conmigo bastante. Voy a preparar esto aquí. Como os decía, bueno, como os contaba Julio, somos de Koalak Studios, que hemos formado esta familia, eso es. Y voy a contar un poquito de eso, la era de la comunicación, mitos y leyendas, y como hemos formado el primer estudio audiovisual a nivel nacional creado por youtubers, pues voy a hablar desde nuestra perspectiva de creadores de contenido subiendo a la plataforma que es YouTube. Para esto os voy a pedir que interactuemos porque sé que ya tenéis ganas de estar con la entrega de premios, o sea que voy a ser bastante breve, y os voy a preguntar, ¿cuántos de aquí tenéis teléfono móvil, un smartphone con el que podéis comunicaros? La mayoría, ¿verdad? Pues hoy tenemos un hashtag que han mencionado varias veces, que es el siguiente. Bueno, ya tenemos spoiler, vale. El tema es que he preparado en Apple, son estas cosas de la tecnología. Vale, genial. Bueno, tenemos un hashtag que está Gorrena y os iba a sugerir que me dejarais cuáles son las preguntas que creéis que nos hacen habitualmente cuando decimos que somos youtubers o creadores de contenido. Sé que habéis tenido ayuda mirándolos, no lo sabía, pero os animo a utilizar el hashtag y a dejarme las preguntas. Los voy a dar medio minuto y luego los voy a tratar, ¿vale? ¿Habéis entendido más o menos lo que...? Os animo a utilizar el hashtag y a hacerme las preguntas que creéis que nos hacen a los creadores de contenido cada día. Este es el hashtag que podéis utilizar. Y si mis compañeros me ayudan, voy a ver qué me contáis, porque no me he traído mi móvil. Esto es colaboración, es algo que viene a futuro y que es súper importante. No me voy a extender mucho, como os decía, va a ser breve, pero sí que os animo a participar y a colaborar, que es importante.
Smartphone, ya me puedes perdonar, es ¿cuánto tiempo dedicáis los creadores de contenidos cada día o cada jornada, pues eso, a subir los vídeos a YouTube? Porque obviamente nosotros igual vemos 15 minutos, pero hay un trabajo, me imagino, de preparación, de edición, de todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicáis a...?
Me gusta que hagas esa pregunta porque valora nuestro trabajo y la verdad es que hay muchísimo trabajo detrás. Nosotros concretamente en Koalak Studios tenemos, además de un canal cada uno, bueno, Alba tiene 3 canales, luego le escucharéis. Y tenemos un canal de blogs diarios en el cual subimos contenido cada día y eso genera pues unas 4 o 5 horas aproximadamente, teniendo en cuenta que además estamos grabando lo que vamos haciendo un poquito al día, ¿no? En ese canal contamos un poco nuestro estilo de vida. Alba y yo somos pareja, pues estamos normalizando la comunidad LGTB, normalizamos también los paseos con las mascotas, el tema del vegetarianismo. Tenemos un canal en el que hacemos bastante activismo y que nos lleva muchísimo trabajo. Luego en el tema principal muchísimas más horas, pero luego yo creo que lo puede contar mejor Alba, que es la que... 24 horas, pues sí, muchísimas.
Yo tengo una pregunta un poco salseante. ¿Por qué koalas?
¿Por qué koalas?
Son unos marsupiales muy bonitos, amorosos, cariñosos, pero ¿por qué viene eso?
Natalia.
Dale. Bueno, nosotros somos Koalak Studios porque una de las fundadoras es Koala Rabioso en las redes. Y hemos decidido extender la familia, pues como estamos en el País Vasco, somos los Koalak, y por eso somos marsupiales. Alba es una persona amorosa, luego le conocerán. Voy a revelar un poquito el hashtag de ahora, para ir cerrando el... A ver si habéis participado o no, más o menos con las preguntas.
¿Tarde o no?
No. Genial, vale. ¿Se gana dinero? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto dinero? Bien, ¿cuántas horas trabajan? Me gusta lo de cuántas horas porque se valora nuestro trabajo, como decía. Pero sí, efectivamente, ¿cuánto ganamos? Es la pregunta que más
nos hacen. Sí, normalmente no son preguntas que respeten nuestro trabajo. Normalmente son preguntas que no lo respetan e invaden privacidades que tú no te permitirías el lujo de ir por la calle, ver un obrero. Oye, ¿cuánto cobras? ¿Qué es esto, no? Sí que es verdad que la mayoría no nos preguntan, ay, ¿cuántas horas dedicáis? O cosas así. Y muchas veces periodistas que nos hacen entrevistas no se preparan para nada, ni siquiera nos conocen y nos acaban preguntando pues estas cosas.
Pues estas son las preguntas que más nos hacen. ¿Cuánto ganas? Que habéis acertado la mayoría. ¿Quién nos paga? ¿Cómo se gana dinero en YouTube? ¿Y cómo hago un vídeo viral? Eso es la gran incógnita que si supiéramos cómo hacerlo, pues evidentemente lo haríamos cada día. Eso no tiene magia. Vale, y ahora os voy a hablar un poquito de los millennials, porque ¿qué es lo que se viene? Pues como lo han nombrado la mayoría de todos los que habéis estado antes que yo, la gente que viene, que ha nacido entre los 80 y el 95, es gente muy joven, gente diferente, gente que ha crecido con el cambio de milenio, que tiene otros valores y otra forma de ser, y tiene unas características particulares. Y dentro de muy poco van a ser se supone que en 2025 ya van a ser el 75% de la fuerza laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que comunicar de manera diferente, que ya nos estamos comunicando de manera diferente. Yo hablo desde otra perspectiva porque no entro dentro de los millennials, soy un poco mayor, por eso luego os pondré en contacto directo con millennials. Bueno, ellos son nomófobos. ¿Sabéis lo que significa nomófobo? Los nomófobos son los que tienen miedo a salir de casa sin el móvil. Por eso os preguntaba si tenéis teléfono móvil. La verdad es que esto creo que es algo que no solo afecta a los millennials, sino que a todas las personas. Cada día somos más dependientes del teléfono móvil porque podemos hacer prácticamente de todo desde el teléfono. O sea, yo salgo de casa, tengo media hora en el bus para ir hasta Koalak, pues puedo mirar, ir respondiendo correos, ir, pues bueno, actualizando las redes sociales, que es algo que hacemos mucho, o sea que son nomófobos, como la mayoría, pero bueno, eso es importante. Son sociales, o sea, el 88% de los millennials tienen redes sociales, una o varias. No me voy a extender porque quiero que vayamos más rápido. Son digitales, son nativos digitales, eso lo tienen mucho más sencillo, han nacido directamente en contacto con la tecnología y eso les ha simplificado muchísimo más el tema de las nuevas herramientas, ellos se manejan como peces en el agua con las nuevas tecnologías. Son multipantalla y multidispositivo, eso también lo comentaban en la anterior, ¿verdad? Pueden estar con el ordenador, la tablet y el teléfono a la vez y haciendo tres cosas a la vez y son totalmente capaces de procesar cada información a la vez. Por eso eso es lo que decías de los 10 segundos, o sea, evidentemente tienen una capacidad de procesamiento cerebral a nivel digital más rápido, no significa que sea mejor o peor que los que tenemos un poco más de años, sino que simplemente se han acostumbrado a ese nivel de procesamiento y tienen la capacidad de hacerlo, con lo cual es bastante importante saber cómo llegar y cómo comunicarse. Son críticos y exigentes y esto me gusta mucho. O sea, no es tan fácil convencer a un millennial, porque a veces parece que estamos pensando que son... Muchas veces parece que la gente que está en YouTube somos gente idiota haciendo el idiota o tal. O sea, no, hay muchísimo más detrás y hay muchísima crítica y muchísima exigencia. Hay gente que se informa porque tiene esa capacidad de procesar muy rápido la información, que lee, que por suerte en la era digital pueden acceder a información de cualquier parte del mundo y en milésimas de segundo, según la conexión que tengan a Internet. Así que por eso son críticos y eso les permite ser más exigente con lo que quieren, porque tienen mucho más acceso a la información. Y por último, exigen personalización y nuevos valores. ¿Eso qué significa? Que cuando van a pedir un servicio o adquirir un servicio, no solamente les vale que les traten bien, sino que quieren sentirse especiales, ser tratados como personas únicas, que realmente eso nos pasa un poco a todas las personas, ¿no? Que nos sentimos únicas. Y eso es un valor que se exige mucho más en eso. Y eso es, nuevos valores. Creo que también son muy conscientes de que las cosas están cambiando, de que el mundo está bastante jodido. Les ha tocado joderse bastante, realmente, con todo el tema de la crisis. Y todos estos valores son necesarios para construir una sociedad mejor, más justa y un mundo mejor en general. Y aunque no lo creamos, pues están muy, muy concienciados con este tema y están peleando por ello. Hay mucha gente... pues compartiendo valores cada día, como es el caso de mis socios en Koalak Studios. Así que como yo no soy millennial, voy a dejar que lo que venga o lo que vendrá os lo cuenten mis socios, que sí que son millennials los dos, porque me he asociado con dos millennials en Koalak Studios, así que os presento a mis socios. Koalak Rabioso, que está aquí a mi lado, y Fran Sporcor, son puro fuego, por eso lo... Así que nada, os dejo con ellos que os cuenten lo que creen que vendrá para este 2017 a nivel tecnología.
Hola, bueno, yo soy Fran, encantado. Lo mío va a ser muy breve y muy sencillo, cómo yo veo la tecnología o cómo nos veo dentro de 10 años y creo que va a ser la realidad virtual, ¿vale? Yo me veo en mi casa queriendo estar en una isla, poniéndome mis gafas, poniéndome mis cascos y viéndolo todo como si estuviera ahí. No solo eso, aplicado mucho al tema de videojuegos, que va a ser eso un mundo, ¿no? Yo recuerdo cuando era muy pequeño que cuando jugaba a los videojuegos del Super Mario y todo esto, ¿quién se iba a imaginar que te ibas a poder meter en uno de los mundos de Mario tú directamente y verlo todo, tocarlo, interactuar? Para las personas que estéis aquí que no lo hayáis probado nunca y digáis, ¿qué está diciendo este chico? Lo mejor que podéis hacer es ir a probarlo. No lo estoy intentando vender, no. Todo lo contrario, quiero que lo probéis para que veáis hacia dónde van a ir las cosas. Imaginaros que también queréis ver un producto, queréis comprar un coche y no sabéis muy bien si el tamaño que queréis comprar es muy grande, muy alto. Imaginaos que podéis estar en vuestro salón, que aparezca, ponerte unas gafas y unos guantes, no sé muy bien cómo será, y poder tocarlo, interactuar con él, no sentarte evidentemente porque no va a haber nada físico en lo que te puedas sentar, pero sí hacerte una idea de lo que vas a comprar. Yo apuesto muy fuertemente que la realidad virtual va a ser el nuevo boom. No va a tener nada que ver con el 3D que nos querían vender en las televisiones, que la verdad que eso ha sido un fraude bastante grande. Esto va a ser una revolución. Y recordarme cuando dentro de 10 años diréis, mira, ese chico tenía razón y mira qué bien me lo estoy pasando. Yo por lo menos es lo que opino y es mi visión. ¿Alba?
Sí, de hecho, no sé si habéis leído Ready Player One, pero es un... Es un libro que mola bastante y está un poco ambientado en un futuro un poco postapocalíptico, pero habla de eso, de la realidad virtual, desde un punto de vista muy friki, pero mola bastante. Bueno, pues eso, yo además de lo que habéis hablado los demás ponentes y lo que han hablado ellos, me lo he apuntado aquí porque acabo de llegar a Madrid y me dice Natalia, oye, te voy a llevar a subir yo, ¿qué? ¿Por qué? Así que me he apuntado las cosas para no dejármelas. Dice, además de inteligencia artificial, tecnologías de reconocimiento de voz, de huella, realidad virtual, como dice Fran, en videojuegos obviamente, pero también en educación, en concienciación. Por ejemplo, ahora Igualdad Animal está usando unas gafas de realidad virtual para que la gente se meta dentro de los mataderos y vea lo que pasa dentro, y la gente está flipando con eso. Entonces, realidad virtual, realidad aumentada, redes 5G, Internet se implementará en los hogares, eso es lo que... Es lo que viene claramente, ¿no? Tanto en entornos industriales como en los hogares, pues ciudades, coches, casas, el termostato, la lavadora, la aspiradora, las cámaras, incluso la vestimenta, ¿no? Lo estamos viendo también, los relojes, zapatillas que nos miden todo, etcétera. Luego yo creo más los pagos más fáciles, más cómodos. Yo compro casi todo por internet, mi generación compramos casi todo por internet, la verdad. Y el tema de poder poner pues tu huella en tu móvil y que PayPal directamente haga el pago, pues todo eso va a venir. Pero yo quiero hablar sobre todo de mi sector, que al final es lo que conozco, y he dejado de hablar a la gente que sabe de las otras cosas. Yo voy a hablar de mi sector, de YouTube y redes sociales, básicamente. El auge de plataformas de streaming, eso lo vamos a ver claramente, como Netflix, pero también plataformas de creadores de contenido como nosotros, como Fluxer, por ejemplo, que es de A3 Media, y pues somos creadores creando no solamente formatos originales, sino lo mismo que subimos también a nuestros canales a esas plataformas, que son plataformas en streaming. Luego, las marcas y las empresas de los más media convencionales quieren estar ahí, en internet, en las redes sociales y en YouTube, porque saben que no pueden llegar a toda una generación. O sea, mi generación ya no vemos la tele, no escuchamos la radio, no nos creemos la publicidad convencional, solamente nos creemos a las personas, el tú a tú, el boca a boca, o a personas que nos hablan a través de la pantalla, y ahí entran los creadores de contenido. Nosotros somos una marca, o sea, nosotros tenemos una marca personal que pues tiene sus valores, etcétera, etcétera. O sea, yo, Koala Rabioso es una marca, no es solamente una persona. Entonces, yo tengo mis valores y obviamente las marcas que quieran colaborar con nosotros van a tener que, no sé, tener por lo menos unos valores afines para poder hacer colaboraciones que nos aporten algo a nosotros, algo de valor de marca, y nosotros también les aportemos algo de valor de marca. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy vegetariana, no tiene ningún sentido hacer una acción, por ejemplo, con, yo qué sé, McDonald's, ¿no? Pero, sin embargo, si hago colaboraciones con marcas afines, la gente nos cree a nosotros, porque nosotros no les vamos a mentir. No sé cómo son los otros creadores de contenido, pero yo hablo por mí, que es lo que conozco, y eso es nuestro estilo de vida y es lo que hacemos. YouTube ha cumplido 10 años hace poco y básicamente pues está, es una locura lo de YouTube, cómo crece y las nuevas cosas que está implementando. Va a incorporar, por ejemplo, ahora soporte de vídeo de HDR, resolución 4K. Nosotros nos hemos adelantado a eso, ya tenemos el iMac 5K y la cámara que graba 4K, porque es que todo va en esa dirección, ya se está hablando de 8K, una locura. YouTube irá evolucionando cada vez más a una red social, por el feedback, comentarios, poder compartir, poder, o sea, cada vez más se va a parecer más a una red social, ya lo es una red social YouTube. Y sobre todo, pues eliminará cosas que se están quedando obsoletas para implementar las nuevas. O sea, la mayoría ahora mismo de gente que ve YouTube lo ve a través de móviles, tablets y dispositivos móviles. Y eso antes no era así. Por ejemplo, las anotaciones solamente se ven desde PC, no tienen ningún sentido, van a desaparecer. Entonces ya han intentado, bueno, han implementado ya las tarjetas desde hace un tiempo, que se ven desde todos los dispositivos, y ahora esta semana también han metido las anotaciones del final de vídeo, que son, pues también se ven desde todos los dispositivos, y nos permitirán pronto, yo creo, linkar a webs externas. Pues por ejemplo, si hacemos una colaboración comercial, o sea, actualmente yo no puedo decir, pum, pinchad aquí y vais directamente a la web de la marca que sea, el producto que sea. Todavía no deja con un listado de páginas de crowdfunding, pero nada más, no puedes linkar nada. Pero yo creo que sí, pronto lo dejarán, aunque sea a algunos creadores en concreto, no a todo el mundo, para que no se convierta en una locura, pero sí. Luego, decía que los jóvenes ya no vemos la tele, no escuchamos la radio, no nos creemos la publicidad convencional, pero los creadores de contenido tenemos nuestra propia audiencia, por eso las marcas quieren trabajar con nosotros y los creadores vamos a crear contenido no solamente para YouTube, no solamente para nuestros canales, sino también para todas las redes sociales y para otras plataformas y para otra gente, ya sea Fluxer, ya sea la tele, que bueno, todavía no hay nada que nos haya ido muy bien de colaboraciones con la tele a los creadores de contenido, pero bueno, lo intentarán desde luego. Y luego más allá también, o sea, el panorama de las redes sociales está mutando. O sea, hace unos años, en 2012 creo, compró Instagram, la compró Facebook por 1.000 millones de euros, una red social que no generaba ganancias, no tenía anuncios y aparentemente, pues no sé, o sea, ¿por qué? Pues ellos lo vieron venir, ahora mismo Instagram lo está petando muchísimo, en menos de una semana se ha cargado Snapchat y Periscope, así, de un plumazo, y a saber, ¿no?, lo que tienen pensado. Pero ahora ya hay anuncios y ahora ya genera unas ganancias de la leche. Y todo eso pues lo vieron venir. Twitter va un poco a su rollo y YouTube tampoco creo que tenga competencia en este momento. O sea, la infraestructura que tiene ahora mismo YouTube, no hay nadie en el mundo que pueda competir con ella. Y todas las cosas que van a ir implementando a nivel de directos, o sea, mantener un directo a 4K en streaming a todo el mundo a la vez es una locura. Y eso solo YouTube lo va a poder hacer. Y luego también creadores de contenido vamos a trabajar en merchandising a otro nivel. O sea, los creadores de contenido al final somos creadores en general de contenido, no solamente en vídeo, sino que fuera de la pantalla también. Ropa, discos, libros, pues quien sea especialista de maquillaje sacará, o ya ha sacado de hecho, sus propias líneas de maquillaje. Están haciendo ahora, PewDiePie está haciendo una serie directamente con los creadores de Walking Dead. No sé, cualquier cosa que os podáis imaginar. Y eso es un poco lo que viene. Bueno, enrollado un poco, lo siento. No sé si tenéis alguna pregunta.
Sí, hola, sí, se oye. Bueno, yo sigo a Koala desde que empezó, desde el inicio, que hola. Yo me acuerdo de ella con el traje de chaqueta, todo, los primeros vídeos. Y a Nati, bueno, pues por el gran grupo Penadas por la Ley, que es bien grande. Yo os quería preguntar, chicas, porque yo soy muy fan de los youtubers. Yo me pongo a cocinar, yo me pongo a desayunar y yo ya no me pongo la tele. Yo directamente sigo a un montón de youtubers y yo consumo muchísimo. Yo la verdad es que me siento muy identificada con ellas porque entiendo este concepto de contenido nuevo. Pero yo os quería preguntar, a la hora de realizar vosotros un canal, de pensar, ¿en qué se parece a una empresa? Es decir, yo os imagino con un Excel, creando contenido y un brainstorming genial y diciendo, bueno, vamos a hacer esto como una redacción de un canal de televisión. ¿Es así o está solo en mi imaginación? ¿Realmente
no, claro,
es una empresa?
Yo soy realizadora de audiovisuales. Estudié en 2006, terminé de estudiar y mi forma de trabajar pues es bastante... no sé cómo definirlo.
Exigente.
Cuadriculada. Sí, nosotros tenemos fase de preproducción, fase de producción, fase de postproducción en casi todo lo que hacemos. A no ser que estemos haciendo cosas improvisadas, que no ocurre casi nunca. O sea, tenemos
parecido a lo que decís, hacemos mucho brainstorming, queremos hablar de esto o ha pasado esto en esta semana y hay que tratarlo. Con el canal de Spanish Queens pues estamos muy pendientes de las novedades en el tema LGTB y sí, es verdad que estamos...
Y sí, claramente, a ver, somos una empresa, tenemos nuestro estudio con su zona de trabajo, la zona del estudio de audio, el plató con el croma, las cámaras, los trípodes, la iluminación, tenemos una zona gaming donde también grabamos o no te estresamos, o sea, tenemos... La empresa entera.
Y sí, la estructura es esa, porque hacemos planificación semanal. A veces se nos escapa, pero en general sí, porque sería bastante complicado.
Es una locura nuestra vida.
Con el nivel de vídeos que subimos, si no lo tuviéramos un poco planificado, se nos iría de las manos. No, sí, es lo que decía Alba, son 24 horas. O sea,
son 24 horas.
12 o 13. Y de hecho, antes de montar Koala, yo le animé a hacerlo porque estaba 12 o 14 horas haciendo esto de manera amateur, por eso dije...
Sí, se supone que montamos esto para currar menos y yo no sé, no ha funcionado. Pero bueno, la idea es ir currando un poco menos de cara al futuro cada vez más para tener un poco de tiempo libre, que no lo tenemos. O sea, yo hoy prácticamente no he dormido, vengo de Madrid, el fin de semana volvemos a ir a Madrid, he estado en una fiesta de Fluxer, de la plataforma de contenido de streaming de A3 Media que os contaba, hoy teníamos esto, Natalia, o sea, es una locura nuestra vida en realidad.
Mañana en otro y el sábado nos vamos a Madrid a un concierto pues por el tema del 25N, del Día contra las Violencias de Género.
Las jornadas feministas también.
Metemos mucha caña, así que bueno, hacemos mucha actividad y bueno, Serna con gusto no pica.
Viajamos mucho y es una locura, pero sí, trabajamos mucho.
Yo tengo una pregunta para vosotras. ¿Por qué Bilbao? ¿Por qué Euskadi? ¿Qué es lo que os ha gustado aquí? ¿O qué es lo que os ha traído aquí? No sé. A mí me resulta curioso, ¿no? Al ser youtubers, teoría, se supone que tendríais que ir a otro sitio y tal. ¿Y eso que habéis elegido Bilbao, Euskadi, para montar vuestro proyecto, tanto de vida como profesional? Me parece súper interesante. Entonces, ¿por qué?
No, se supone que deberíamos estar en Madrid, ¿no? Todo el mundo está en Madrid. Todos mis amigos que son creadores de contenido y prácticamente ninguno era de Madrid, ahora mismo están viviendo en Madrid. Andaluces, catalanes, valencianos, todos están en Madrid. Porque las cosas ocurren en Madrid. O sea, yo acabo de llegar a Madrid y no sé. Sí que queremos intentar que eso cambie, ¿no? Y por eso nos hemos querido quedar aquí, porque somos de aquí. Bueno, ninguno somos de aquí. Pero los de Bilbao nacemos donde nos salen los cojones.
Y además, Madrid es un barrio de las afueras de Bilbao, tener en cuenta eso.
Es una expansión. Sí, y no sé, nosotros queremos vivir aquí, por lo tanto, joder, estamos en la era digital. Si las reuniones las podemos hacer por Skype, nos podemos comunicar por mail, por mensaje, nos comunicamos a través de las pantallas y hacemos vídeos y demás, ¿por qué necesitamos estar en Madrid? Para eventos presenciales, pues vamos a Madrid, pero...
No, y también creemos que la sociedad vasca y las empresas tienen ganas también de incorporar todas estas tecnologías y sí. Van a ir incorporando esta manera de aquí podemos armar un pequeño Madrid, o sea, y que mole más además.
Que confíen a nivel industria.
Bueno, también estamos un poco contando lo que hacemos porque mucha gente no entiende realmente lo que hacemos, pero
sí, bueno, dicen que cada vez más si tu trabajo se puede explicar en menos de una frase, es que tu trabajo va a desaparecer. Eso dicen.
Nosotros todavía tenemos que invertir bastante tiempo en explicar lo que hacemos, pero eso creemos también que hay una voluntad de parte de la sociedad vasca de hacerlo y estamos recibiendo bastante apoyo y en ese sentido.
Sí, lo de cambiar la ciudad industrial por una ciudad cultural y más moderna, más digital, eso se nota desde las instituciones y eso sería totalmente impensable en Madrid. Totalmente impensable. Nosotros estamos en un edificio de coworking del ayuntamiento, súper contentos, y yo creo que eso en cualquier otra comunidad autónoma sería imposible, impensable.
Y además esto tendrá que cambiar y tendremos que empezar en Vizcaya, Bilbao, Euskadi, empezar a hacer eventos, que bueno, ya hablaremos, hay algún proyecto por ahí.
Por supuesto.
Pero bueno, yo creo que hay que ir haciendo cosas
nuevas. Que vengan los de Madrid aquí.
Hombre, eso por supuesto. Así, total, el barrio ese que está en la meseta está cerca de aquí, en realidad son 4 horas, o sea que...
Y que nos traigan gafas de realidad.
También es verdad. Y que nos dejen jugar un poco, ¿no? Tú que eres jugón...
Sí, sin duda eso y también a mí personalmente me trajo de Argentina hace 15 años la música al País Vasco, así, que es lo que hago y lo que siento.
Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues bueno, ya os veo un poco ansiosos, vamos a empezar con...
¡Los premios!
¡Mucha suerte, chicos!
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.